Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Sigue el partidazo, cadena COPE, 12 de la noche y 2 minutos, una hora menos, si nos escuchan desde Canarias. Hemos arrancado a las 11 y media de la noche, estamos en directo con Tomás Guas, Roberto Palomar, Mónica Marchante y Luis García. En el día en el que, entre otras cosas, ha ocurrido esto en Sevilla, el nuevo entrenador, Julen Lopetegui.
Vengo a un equipo grande, ambicioso, que me ha mostrado esa ambición, ese cariño y esa determinación, la historia del club, las personas que están en el club, muy importante para mí, y eso ha hecho que no tenga la más mínima duda de que quiero y tengo que estar aquí, y afortunadamente aquí estoy, ¿no? De lo que estoy convencido es de la respuesta del sevillismo. Yo he venido al campo del Sevilla como rival. Yo sé lo que es el campo del Sevilla como rival, yo sé esa energía, esa afición única absolutamente, y no tengo la más mínima duda que esa energía y esa afición la vamos a disfrutar. En este caso la hemos sufrido como rivales y la vamos a disfrutar ahora como locales.
La primera felicitación que recibió, ¿de quién? No sé, que lo mismo de Florentino y no nos hemos enterado, pero que queríamos saberlo.
Bueno, le conté al presidente y a Monchi una anécdota de mi padre, tiene 88 años y no entiende mucho de fútbol, pero quiere mucho a su hijo, y me dijo, me han dicho que te vas a Sevilla, tendrás casa con aire acondicionado. Dije, no te preocupes, ahí está, no te preocupes. La familia, normalmente, en cuanto lo supo, pues lógicamente.
La voz de Julen Lopetegui ha estado en esa comparecencia. Oliva, ¿qué tal? Oliva, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo ha ido?
Bueno, la verdad es que no recuerdo una presentación de un entrenador del Sevilla tan multitudinaria y que haya creado tanta expectación. Infinidad de medios gráficos, muchas cámaras de televisión, la sala repleta de periodistas, y además todos los estamentos del club arropando a Julen Lopetegui. En la primera y en la segunda fila estaba el cuerpo técnico, que le va a acompañar en esta nueva etapa, la secretaría técnica al completo, empleados de diferentes áreas del club. Lopetegui ha aparecido a las 11 y media de la mañana, puntual y escoltado y arropado por el presidente Pepe Castro y, como no podía ser de otra forma, por su gran valedor, el director deportivo Monchi, que se ha mantenido en su idea inicial y, pese a que de entrada no era una elección que gustara al pueblo, se ha mantenido firme en su elección hasta el punto de que le ha firmado el contrato más largo que ha hecho desde que es director deportivo del Sevilla. 3 años nada más y nada menos.
Hola, Monchi, muy buenas.
Hola, ¿qué hay? Buenas noches.
Lo primero, te mando un abrazo, te transmito todo el cariño del mundo por las últimas horas, los últimos días, que no he querido molestar, pero te lo transmito de todo el equipo.
Te lo agradezco. Ha sido día difícil, sí. Pero bueno, hay que seguir.
Desde luego. Te pregunto una cosa, ¿cuánto se tarda en fichar a un entrenador como Lopetegui? Desde el primer día en el que empiezas a hablar con él hasta el día que se cierra, ¿cuánto tiempo pasa?
Bueno, más o menos, bueno, calculo un poco de memoria, yo creo que ha estado... A ver, no solamente cuando hablo con él, sino cuando empieza uno a sentarse, se sienta uno delante del ordenador y empieza a poner perfiles, a volcar ideas que uno quiere que tenga el entrenador. A partir de ahí empieza a buscar nombres, hace una selección y luego toma una decisión. Mes, 40 días más o menos, yo creo.
40 días. ¿Cómo se elige el sitio donde se ve uno con un entrenador para que no se entere nadie? Es que me interesan esas cosas, es decir, o sea, quiero a Lopetegui.
Para la próxima vez, ¿no?
No, pero ¿qué eliges? O sea, eliges, no sé, un hotel, un restaurante discreto, un reservado, ¿dónde?
Sí,
¿dónde?
Bueno, un reservado, normalmente un reservado.
Pero
un
claro, donde... ahí hay camareros también, o sea...
Sí, pero bueno, hay que buscar un poco un sitio donde, bueno, haya algo de camaradería, algo conocido, algo que, bueno, que ayude a que todo sea más sigiloso, más tranquilo. Y
¿ciudad,
bueno,
neutral? Sí. ¿Ciudad neutral?
Sí, se intenta que sea neutral para evitar que... Pero en este caso, te digo, no fue difícil porque el sitio era bastante bastante tranquilo y bueno, nos permitió estar charlando con tranquilidad y descendidamente, sin prisa, sin miedo, bien, muy tranquilo. Tampoco pasa nada porque era mi trabajo.
Sin duda.
Buscar, pero bueno, entrenador y intentar, evidentemente, hacer lo que creía que era mejor para el club.
¿A esas reuniones vas solo o tú te llevas a alguien?
No, en este particularmente he ido solo.
¿Vas solo? ¿Y él se lleva a Bucero o se va solo?
No, estuve de mí solo.
Él estuvo solo. Y se empieza a hablar de fútbol y de ideas, de lo que él quiere para el Sevilla. Y entonces, ¿qué os dais cuenta? ¿Que lo que él quiere se parece mucho a lo que tú quieres?
Sí, bueno, uno va con un guión más o menos de qué quiere saber, más allá de que ya, de toda la información que ya ha tenido, sobre todo sensaciones, ¿no? Yo creo que en estas reuniones hay muchas ganas de escuchar qué piensa, qué por qué quiere venir, por qué nos puede ofrecer, cómo puede hacer para seguir haciendo un club más competitivo, qué cree que puede aportar a nivel del día a día, de vestuario, bueno, una serie de informaciones que creo que te ayudan a confirmar la idea que tienes cuando has hecho la lesión primera, ¿no?
Y luego hay una cosa que a mí me genera siempre mucha curiosidad, porque a mí me genera incomodidad cuando me pasa. ¿Cómo sacar el tema del dinero? ¿En qué momento? En una No. Quiero decir...
Sí, pero con el entrenador no se suele hablar con el futbolista.
Ah, no. Normalmente eso representante.
Eso queda para los agentes, salvo que no tenga agente, pero normalmente con el futbolista y con el... Que es absurdo también que se pueda hablar, no pasa nada, porque al final que decide él. Pero bueno, queda como un poco más cortés, ¿no? Hablarlo con la persona que tiene esa misión, ¿no? Pero bueno...
Para ti es más fácil también, claro. O sea,
sí, porque puedo ser algo más agresivo, entre comillas, la palabra agresivo.
¿Sabes que yo he pensado muchas veces que serías una persona fantástica, por ejemplo, si yo quiero comprarme un piso, para llevarte conmigo a comprar piso? Porque como estás tan cansado de hacer negociaciones, estoy convencido que sacarías mucho mejor precio que cualquiera de nosotros. Te lo digo en serio. Digo,
no.
Porque sí, porque lo que para ti es el día a día, para otros lo negociamos dos veces en nuestra vida. Comprar dos casas. ¿Entiendes lo que te quiero decir?
Bueno, pero tampoco te creas que uno es un excelente negociador, ¿no? Al final hay una serie de parámetros que tú tienes en la mente, que son los que no tienes que sobrepasar. Y sobre todo es una cosa importante, ¿no? Dejar siempre satisfecho todas las partes, ¿no? Yo creo que ahí no hay peor acuerdo que aquel que una parte se siente, no digo abusada, sino que no se siente contenta, no se siente satisfecha. Yo creo que siempre hay que dejar las puertas abiertas, porque mañana puede volver a girar todo y encontrarnos en otra negociación, ¿no? Y si tú dejas una buena señal, si dejas una buena sensación en la parte contraria, seguro que en el futuro eso ayudará. A partir de ahí, tú, igual que vas a comprarte una casa, si te quieres gastar 500.000 euros, 300.000, 200.000 o 100.000 o lo que sea, tienes que tener claro lo que tú te quieres gastar.
Claro.
Y tener alternativas para buscar otra casa.
Qué bueno, sí señor. Y decirle que te gusta más la otra, seguramente.
No, que va, todo lo contrario, porque eso sí que no sirve. No. Si estás ahí es porque... No, eso
¿ves?
Eso
mira,
es
me vale.
Eso es muy antiguo. Es más fácil decirle, oye, mira, tú eres la primera lesión, tú eres la casa que me gusta, vamos a ver si somos capaces de que nos guste cuando la abramos por dentro, ¿no? Porque al final, al principio la casa la has visto por fuera, ahora tienes que entrar. Pero a mí no, eso de decir, no, tengo otras opciones, tú eres una de ellas, absurdo. ¿No?
Hombre, claro, no es lo mismo personas que casas, ¿eh? También es...
está claro, es verdad.
Son cosas distintas.
Salimos del ejemplo de la casa.
Efectivamente. quería preguntarte también, estos días me contaba Oliva aquí en el partidazo que notaba que en la calle en Sevilla había como cierto recelo por el tema de la selección y lo que te di. ¿Tú eso lo llegaste a palpar? ¿Te pudo echar para atrás en algún momento o no?
No, palparlo. Lo palpé, ¿no? Evidentemente, porque, bueno, uno no es... Yo, además, Oliva me conoce, soy un director deportivo que navego mucho en redes sociales, que me gusta percibir las sensaciones, y después con Sevilla. Tengo WhatsApp, funciona con datos todavía, y la gente te manda mensajes, amigos, otros que no son amigos. Pero, bueno, yo creo que yo he madurado, ¿no? He madurado... he crecido también como profesional y he tenido en cuenta esa sensación, ¿no? de un poco de rechazo por un sector del sevillismo, y lo he puesto en la balanza, ¿no? de dentro de las propiedades que tenía la lesión y las particularidades que tenía la lesión de Julen como entrenador. Lo he tenido en cuenta porque creo que sería absurdo, ¿no? Ir contra sin tener claro esa sensación. Y una vez que he valorado todo, he tomado la decisión de la que tenía en mi cabeza, ¿no? Evidentemente, insisto, valorando y teniendo en cuenta que había esa sensación. Fundamentalmente, yo creo que una sensación mucho más basado en lo subjetivo que en lo objetivo, porque es verdad, y Oliva, que está en Sevilla, me puede dar la razón o quitarme la sensación que era un tema más subjetivo, ¿no? Porque había pocos comentarios de pues, que no me gusta porque juega 4-3-3, o porque presiona muy arriba, o porque saca el balón jugando, o porque no presiona, o porque no va a presentar pérdidas, o porque era más, bueno, pues eso, ¿no? Ha dejado de tirar a la selección. Bueno, es un criterio, ¿no?, que yo respeto y que, insisto, yo he escuchado, he sentido y después tomado una decisión, ¿no?
¿Te juegas mucho con esta decisión, no, o es, te juegas exactamente lo mismo que con cualquier otra?
Me juego lo que es mi trabajo, ¿no? Yo cuando hoy escuchaba a vosotros cuando me iniciabais el programa, ¿no? Es una decisión de Monchi, bueno, y Juan de Ramos, y Joaquín Caparró, y Mauro Jiménez, y Antonio Álvarez, y Manzano, Marcelino, Michel, Unai Emery, Sampaoli, y el Sevilla de Francesco en la Roma. Yo, al final, tomo decisiones a diario, ¿no? Y en el caso del entrenador, todos han sido entrenadores que he propuesto yo al presidente y al consejo de administración. Afortunadamente, a día de hoy, siempre han contado con el respaldo de ellos, ¿no? Que eso es para mí lo que me da más tranquilidad y me da más confianza. ¿Pero que es una apuesta importante? Sí. ¿Que es una apuesta arriesgada? Bueno, depende del resultado, ¿no? Yo creo que en el fútbol la mayoría de las apuestas siempre tienen un riesgo, y cuando un entrenador, pues si cabe más, ¿no? Pero, bueno, vuelvo a decir lo mismo, no me siento más presionado que me sentía antes de tomar esa decisión y me siento siempre, ¿no? Partiendo de la base de que yo soy quien me presiono más, ¿no? Porque yo soy muy, muy exigente conmigo mismo y me enfado mucho cuando me equivoco y no lo llevo mal, ¿no? Los errores, por tanto, no veo una presión más allá de la que tengo siendo director deportivo de Sevilla con las exigencias que hay en el Sevilla a día de hoy.
¿Tú crees que Sarabia va a jugar en el Sevilla el año que viene?
Pues, yo quiero creer que sí, pero no tengo tampoco el 100% de seguridad, porque pero ni Sarabia, ni Vanega, ni Sergio Escudero, ni Kjaer, ni Ñañón, ni Ben Yedder, porque son todos jugadores que pueden suceder cosas en un mercado, y así seguiría con todos, ¿no?
¿Lopetegui quiere a Vanega? ¿A Vanega le quiere Lopetegui?
Sí, ya ha dicho hoy, ¿no? Que le ha dicho que tanto Pablo como Ever son dos jugadores que le gustaría, con los que disfrutaría, pero no hace falta que lo diga Julen, yo también levanto la mano, si hay que levantarla. En cuanto a Sarabia, lo que he dicho, ¿no? Un jugador que tiene una cláusula que hoy evidentemente nos parece baja, que cuando lo compramos por 400.000 euros pues nos parecía muy alta, muy alta, y que evidentemente es un riesgo.
20 millones
18,
de euros tiene,
claro. 18. Para no engañar a nadie.
18, vale. Y le queda un año de contrato, o sea que es un...
Sí, un chollo, y estamos negociando y estamos acercando, pero todavía hay que seguir trabajando.
Víctor Fernández se suma al partidazo. Víctor, estás por ahí, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal?
Oliva, Víctor, ¿alguna pregunta para Monchi?
Al hilo de lo que le has preguntado, lo último que le has preguntado sobre Sarabia y Vanega, en el caso de Vanega, futbolísticamente no hay debate, pero ¿lo ves reconducible después del final de temporada tan poco disciplinado que tuvo? ¿Has podido hablar con él?
No, ya eso está olvidado. Ya está olvidado totalmente, ¿no? A ver, Ever se confundió, el club actuó y, bueno, no, eso... Con Ever es muy fácil, ¿no? Porque él comprende, es un tío inteligente y sabe cuando acierta, sabe cuando se equivoca, pero eso está totalmente amortizado. No, en absoluto, ¿no? En absoluto.
¿Qué le está por la labor de seguir y está centrado?
Yo creo que está contento, con la posibilidad de ser entrenado por Lopetegui y bueno, no atisbo a corto plazo ningún cambio en esta relación. Te digo, en el fútbol es imposible decir lo que va a pasar mañana, ¿no? Hace dos años nadie pensaba que Cristiano no iba a terminar sus días en el Real Madrid y está en la Juve, con Neymar y Deide en Griezmann hace poco. O sea, el fútbol es muy complicado acertar lo que va a pasar, pero intuyo que Ever está feliz en el Sevilla, que se equivoca como nos equivocamos todos, pero que evidentemente eso que pasó el día del Girona está amortizado y olvidado, 100%.
¿Has dicho ya en casa a tu mujer que este año no hay vacaciones?
¿Cómo
es tu verano? ¿Con todo que tienes por delante?
¿Cómo es tu verano? O sea,
no puede coger vacaciones este año.
Cero, yo nunca he cogido vacaciones.
Tiene que fichar 15 jugadores, cero días
no puede tener vacaciones.
primero, lo de los 15 jugadores lo ha dicho
Víctor.
Yo no he dicho nada. Segundo, yo no cogí vacaciones en verano en mi vida como director deportivo, ni yo ni ningún director deportivo, creo. Y bueno, va a ser muy similar al de otros años, posiblemente con toma decisiones difíciles en las que tendremos que ser inteligentes y estar vivos para poder transmitirlas bien y para poder intentar terminar con una plantilla lo suficientemente competitiva para las exigencias que hay en el club. Pero bueno, en verano voy entre Sevilla y San Fernando. Tengo la suerte de que
claro,
mi lugar de vacaciones, las pocas horas que pueda tener, está a 100 kilómetros de Sevilla, con lo cual, y tampoco soy muy exigente con las vacaciones, con lo cual no me preocupa en absoluto, de verdad.
Oye, este año voy a ir yo a las fiestas de San Fernando. Son en julio, ¿no?
En julio. La Feria del Carmen y de la Sal.
Claro, claro, que salen ahí con los barcos y tal. Está muy bien. Sí, sí.
Sí, sí.
Pues voy a ir
este año. No sé, si no estoy yo por allí, hazte una foto y me la mandes.
Sí, 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 sí. Me encanta.
Sí, ¿verdad? Que luego no va Monchi.
No.
Dice que va, pero no.
¿Sabes quién me lleva? Super Paco. Super Paco tiene...
En el barco.
Sí. En San Fernando tiene mucho Super Paco, sí, sí.
Hombre, porque de allí, como yo.
Claro, por eso. Que, pues, Monchi, te deseamos toda la suerte del mundo.
Muchas gracias.
Que vaya todo bien. Bueno, por cierto, ha habido un comunicado hoy que os habéis desmarcado de la liga esta, de la nueva Champions, ¿no? Como Sevilla, Sevilla no quiere estar en esa nueva Champions. ¿Estáis contentos cómo está la Champions ahora?
Sí, estamos dentro del grupo de equipos españoles que forman parte de la ECA, pues de los 9 que hay, 7 han hecho un comunicado conjunto y Sevilla se ha ratificado y se ha adherido a este comunicado porque creemos que el formato actual es el más justo.
Un abrazo, Monchi, gracias.
A vosotros, gracias.
Por hasta luego, ahí. gracias. Víctor, ¿te convence lo de Lopetegui?
A mí me convence Monchi. Yo creo que ver a Monchi hoy en la sala de prensa presentando al entrenador, eso le da a la afición una tranquilidad. Y debe haber un argumento más que Monchi se ha guardado, porque Monchi es el más listo de todos, sin lugar a dudas. Y en el Sevilla es aún más listo. Le ha firmado 3 años... Ha expuesto algunos argumentos de por qué ha fichado a Lopetegui, pese a que no sé por qué motivo, pero se ha levantado, como ha venido comentando Oliva estos días por la noche, un revuelo entre la afición de que no convencía demasiado.
Bueno, tú rajaste de Lopetegui.
¿Cómo que yo rajé de Lopetegui?
¿Hace un año?
¿De qué dije yo de Lopetegui?
Cuando lo de la selección.
Ah, bueno, pero eso no, yo no hablé de Lopetegui como entrenador, ¿no?
Ah, vale.
Ah. O sea, yo no hablé de lo. Yo podría. Pude valorar en un momento determinado cómo ejecutó su paso o su decisión de irse al Madrid, ¿no? No como entrenador. Es que yo no puedo hablar de Lopetegui. Juanma, ahí no me vas a coger. Porque es que yo no conozco a Lopetegui. Es que en el mundo del periodismo y de los aficionados hay una película de indio que es tremenda. No, Lopetegui no, pero el bueno es Javi Gracia. ¿Pero usted cuántos partidos ha visto entrenar a Javi Gracia? No, el bueno es Bob Martínez. ¿Pero cuántos partidos le ha visto usted a Bob Martínez? O sea, no sabemos de nada. No sabemos de nada. Entonces, aquí el que le ha dado títulos al Sevilla Fútbol Club se llama Monchi. Pues hay que darle las llaves del club. Si es que no hay otra.
Ya las tiene, ¿eh? Ya las tiene.
Hombre, bendito sea. Ya bendito sea, porque los títulos... El Sevilla no era nada. Ganó una liga en blanco y negro. Mi padre no había nacido. Y hasta que Monchi no cogió las riendas del club, no convirtió el Sevilla en un equipo ganador. Se ha ido Monchi y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, denle la llave del club y no empiecen a criticar a Monchi cuando es el único que ha traído éxitos y grandeza a este club. Y si Monchi le ha firmado 3 años a Lopetegui es porque lo ha tenido que ver muy claro. Después las cosas, Juanma, pueden salir o no salir, pero empezar a darle ya palos a Lopetegui cuando ni siquiera lo hemos visto entrenar.
¿Qué estabas haciendo hoy en casa? ¿Con qué te hemos pillado?
En este momento, sí. ¿No? Pues mira, estaba... Es que hoy era el cumpleaños de mi querido padre,
sí.
Y me ha dado de cenar. Y entonces estaba arriba tranquilamente con la gata. O sea que esa era mi actividad. ¿Cómo estás tan interesado?
No, por saberlo. Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
Oliva, un abrazo.
Muy bien, Juanma.
¿Algo más desde Sevilla?
No, nada más. De momento el Sevilla ya tiene entrenador, queda el Betis.
¿Cómo?
Que queda el Betis todavía sin entrenador.
Ah, sí, lo de Rubi, que tiene que solucionarse con el español.
Hace unas semanas me preguntaba, ¿quién crees que al final, dije el Sevilla un poco al tuntún, ha sido el Sevilla... Pero lo de Rubi me contaba hace un ratito Caña que está ahí estancado todavía y a ver cuándo se desbloquea.
900.000 le piden de indemnización al español.
Hombre, claro, Rubi va a ganar mucho más dinero, pues el tonto del club que la ha puesto en primera línea porque se lleva una pela. O esto va a ser... vamos a ser todos hijos de viuda.
No.
Sí. Va a doblar ficha, Tomás.
Yo lo
va a doblar ficha.
La cláusula... hay que pagarla.
Los clubes no tienen ningún problema para pagar 3 millones de euros por no sé quién, que no conocen de nada, y de repente 900.000 por un entrador, claro, como es que verdad. Hay un reparo tremendo.
Les cuesta una barbaridad.
Y que eso está escrito, o sea, es que el Español ha tenido esta... Bielsa llega, el Español le gana a la Juventus con el gol de Martín Pose y se... ¡Pum! Vía la selección argentina. Pago. Pues coño, claro, pero hay que pagar.
¡Hasta luego, Oliva!
¡Hasta luego!
Vamos a cerrar Dodragao, que está allí Evangelio, para irse ya para el hotel. Evangelio, ¿ha pasado por ahí Cristiano o no?
Sí, ha pasado por aquí. Bueno, ha pasado primero por la zona de teles con derechos, ha dado la vuelta, iba bastante serio y no ha querido hablar con nadie. No ha hablado con
nadie.
Hombre,
es que es un mal día, ha metido tres.
Sí.
Ha metido tres y te digo una cosa, se ha llevado una ovación cuando el speaker estaba anunciando su nombre en las alineaciones, se ha llevado una ovación de todo el estadio y cuando marca el tercero casi se cae abajo. Dodragao coreando el nombre de Cristiano, o sea que... Bueno, tiene que estar bastante contento por cómo le ha salido la noche, pero iba bastante serio, no ha querido hacer declaraciones. Me contaban que Pepe, el ex central del Madrid, se estaba haciendo pruebas médicas porque ha tenido que salir lesionado con un golpe en el hombro. Ha caído mal y se ha hecho daño y le estaban revisando eso. La selección portuguesa ya se ha marchado y la selección suiza también. Portugal, como digo, jugará la final el domingo a las 9:45 de la noche. Mañana espera rival del Holanda-Inglaterra de Guimaraes, que se juega a la misma hora. Y a las 3 de la tarde, el domingo, será el tercer y cuarto puesto, que ya sabe Suiza que lo va a tener que jugar.
¿Joao Félix ha jugado?
Joao Félix ha debutado con la selección portuguesa. Ha jugado poco más de una hora, le han quitado en la segunda parte. La verdad es que cada vez que recibía el balón tenía a un suizo en el cogote, no le han dejado ni respirar, le han dado bastantes palos. Y es un chico que es especial, es que le ves que tiene madera de grandísimo futbolista y era solo su primer partido con la selección portuguesa, así que hay que esperar. Ha dado declaraciones, ha hablado como minuto y pico, pero no ha dicho nada significativo. Joao Félix,
gracias, un abrazo, Fernando.
Hasta mañana, un abrazo.
El que le fiche, ojo.
Sí, pero dicen que Guardiola,
Bueno, no sé. Yo
120, digo que... 120 kilos.
El que ficha ese chico, pues una apuesta de chico joven, bla, bla, bla. Pero me parece que tiene mucho ese chaval. Mucho.
Pues Guardiola juntaría además Bernardo Silva y Joao Félix, que no está nada mal.
Además el City, porque se gaste algún día, no pasa nada.
Sí, tampoco.
Es decir, hombre, este
está
año
siempre
no ha gastado,
tirando de la cantera el City.
Pues, escucha, este año no ha gastado, ¿no? Prácticamente.
¿Cómo este año?
No, la inversión la hicieron hace 2 años. Este año prácticamente no ha gastado.
Hombre, después de 3.000 millones en defensa...
Sí, hace 2 años gastaron una barbaridad, sí, pero este año prácticamente no gastaron.
Nada, si son 4 calles y 3 de la casa.
Vale. Oye, volviendo al Sevilla un momento, Lopetegui es el sexto entrenador en 2
bueno,
años.
No, escucha, te los voy a recitar. Sampaoli, temporada 2016-2017. En la temporada pasada, Berizzo, Montella y Caparrós termina. Esta temporada empieza Pablo Machín. Y termina Caparrós. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, teniendo en cuenta que Caparrós está en 2 etapas, cerrando una temporada y la otra.
Buenas cifras,
No. Después de Emery ha habido ahí una inestabilidad en el banquillo tremenda. También eso tienen que hacérselo mirar los clubes y las aficiones, O sea, que es que cuando no te vale ninguno...
Ahora mismo es una plaza difícil, Sevilla.
Muy difícil. Sí, es muy que difícil. Yo, por ejemplo, creo que con Machín tuvieron el gatillo muy fácil. Muy fácil con Machín.
Pero también porque el club socialmente está bastante revuelto, Juanma.
Sí, pero, o sea, vamos a ver, no puedes gestionar el club desde el miedo a que la gente se vuelva hacia el palco.
Claro.
Yo creo que es un acierto y ponerle 3 años, que es decir, este es la apuesta.
Ya, pero, ¿qué más da? Claro, es que 3 años. Sí, y cuando puso el Madrid a Solari, ¿qué dijeron de Solari? Que había firmado hasta 2020 y no sé cuántos.
Que igual no llega el hombre al pilar.
Claro.
Pero quiero decirte que la presentación es decir, mire, este es mi entrenador, esta es mi apuesta para 3 años.
Lo que hay que hacer es mantenerlo. Venga, como, claro. como ha hecho Bartomeu ahora. Bartomeu ahora ha dado la cara por Valverde en contra de su junta directiva y de buena parte de la afición. Eso ha sido muy valiente, Bartomeu. Melchor Ruiz, hola Melchor, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas.
Mira, se suma Morientes al partidazo.
Pero ¿cómo es posible?
Pero esto es un lujo, o sea, al alcance de muy pocas emisoras de radio en el mundo, ¿eh?
Es el Jovic de Extremadura y La Mancha.
El Jovic. Muy buenas, Moro.
Muy buenas noches.
¿Qué tal?
Todo bien.
¿Cómo es el verano de un comentarista? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas?
Pues a viajar, yo ya sabes que...
¿Estás todo el día de viajes?
Me gusta viajar, me gusta... No, ahora estoy con la niña que está con la selectividad. Bueno, ahora se llama de otra manera.
¿Cómo se llama? Alcalá, muy buenas, ¿cómo se llama?
Buenas noches, EBAU.
EBAU.
Oye, Moro.
EBAU.
Evaluación de acceso a la universidad.
Tienes una niña en la universidad ya.
No. Y el otro ya está por encima, no. Es que tengo ya más que criado. Estoy esperando que cualquier día me den la sorpresa, oye, que me voy de casa.
No, ¿cuándo crees que vas a ser abuelo?
Es que
espero que muy tarde.
Muy tarde.
No,
vale.
No seas tonto. Es
ninguna prisa, Juanma, ninguna.
No, diles que se anime, que es ahora, lo mejor del mundo.
No.
Es un abuelo guapísimo, tío. O sea, el
técnico... déjame disfrutar de las peques todavía.
Efectivamente. Bueno, Melchor, lo de Hazard inminente. Lo de Mendy inminente.
Está más o menos, mira, la última vez que he preguntado por la última información al respecto, hace algo más de media hora, está más o menos como lo dejamos ayer, encarriladas las dos operaciones, no tanto como algunos apuntaban en el día de hoy que iba a ser por horas y que en el día de hoy también se iba a hacer oficial algún fichaje, me dicen que no, sobre lo de Mendy, Ferland Mendy, el jugador que está en Clairefontaine con la selección francesa, quieren que dejen pasar allí los dos partidos. Me dicen que es en los próximos días. Yo, por la información que me dan, creo que se va de hacerse, será la próxima semana, más que estos que quedan para terminar esta semana, y de hacerse uno antes que otro, me apuntan que sería Hazard el primero antes que Mendy. Me dicen y me insisten ayer, al igual que te decía ayer, que el Chelsea está poniendo muy pesado, que está poniendo pegas y problemas por casi todo, que no quieren deshacerse de Eden Hazard, pero que evidentemente tras la voluntad del chaval, el haberlo pedido y haber tenido el detalle con él y que queda un año y que ya lo ha manifestado públicamente, pues que estén tranquilos los aficionados, que lo de Hazard y lo de Mendy se va a hacer, pero que además en el Real Madrid están sorprendidos un poco por tanta prisa de querer hacerlo. Queda todo el verano por delante, las operaciones están carriladas.
Sí, además Florentino siempre ha sido paciente en eso, ¿eh? Ha aguantado hasta el final en operaciones muy importantes.
Mira, hoy me acaban de hace media hora, como te decía, me acaban de recordar que pues si nos... Nosotros firmamos muchas veces el 31 de agosto y no hay ningún problema.
¿Quién te lo habrá dicho? Porque justo mencionó a Florentino y te ha venido el mensaje a la cabeza.
Sí, porque como Florentino suele firmar por esas épocas, pues me ha hecho referencia a lo que hacía el presidente.
Sí.
Pero te digo que bueno, que los aficionados estén tranquilos, que Mendy y Hazard se van a hacer. Insisto, me dicen que Hazard seguramente antes que Mendy y seguramente será la próxima semana, pues ya que los dos están con diferentes compromisos, la selección francesa y la selección belga, ¿no?
Moro,
dígame.
¿Te gusta los primeros pasos del Madrid en el mercado?
Vamos a ver, el Madrid tenía tiene una necesidad de cambiar. También soy de los que piensa que... Bueno, hay muchos agoreros que pensaban que el año que había que quitar a 15 jugadores. Yo pienso que hay jugadores que en una etapa de su carrera o en un año puntual, pues no dan las expectativas que se tiene de ellos, ¿no? Hay varios jugadores en el Madrid del año pasado que yo creo que están a un nivel todavía no del que todos pensamos que pueden dar y que pueden ser muy 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 válidos para este proyecto. Pero sí que pienso que hay que ir al mercado. Y los pasos me gusta el paso de Hazard, me gusta el paso de Mendy. Mendy seguramente mucha gente no lo conozca, pero es un lateral muy completo y muy moderno, de los que lo tienes de lateral. Bueno, el Madrid ha tenido jugadores en ese puesto, o tiene como Marcelo, que también pueden actuar de carrileros, ¿no? Y yo creo que Mendy es uno de esos jugadores, encima joven, una apuesta interesante. Jovic, bueno, pues Jovic es un jugador que... Para lo que hay en el mercado, no es fácil salir al mercado y gastarte ahora mismo toda la pasta que te puedes gastar por un delantero y encontrar a un jugador con futuro, con talento y con gol. Eso es lo complicado, ¿no? Yo siempre he dicho que en una plantilla como la del Madrid, que vas a tener muchísimas competiciones y muchísimos partidos, tienes que tener las posiciones dobladas. Y las posiciones dobladas significa
que...
No, pero
el problema, Moro, es que las van a tener triplicadas en algunos casos.
Bueno, pero,
es decir,
pero,
hay que tomar
pero
decisiones...
la tercera opción la sabe. O sea, cuando un futbolista es tercera opción, lo sabe ya. O sea, lo sabe y viene ya hablado con el entrenador, hablado con el club,
pero,
y
Moro,
entonces tienes que apechugar. Y
pero,
sabes que eres la tercera opción y eso solo puedes darle la vuelta con alguna... cosa negativa, que son las lesiones de otro o de otro
no puedes tener puedes tener de segunda opción a jugadores que ganen 8 o 10 millones
de
euros.
Por supuesto, cuando digo tienes que ir al mercado, tienes que ir al mercado a comprar, pero tienes que ir al mercado a vender. Y bueno, cuando un equipo tiene necesidad, normalmente compra un poco más caro y vende un poco más barato. Pues eso es lo que va a tener que gestionar la cúpula del Real Madrid.
Es que tú leíste, por ejemplo, Mariano esta semana en Marca: me quedo, va a ser mi año. Y los dos días fichan a Jovic. ¿Qué pensará Mariano? Dirá, joder, pues no
ya
sé.
Te lo dije una vez, Juanma, el jugador con contrato tiene la sartén por el mango y normalmente aprieta hasta el final. Y el apretar significa años de contrato, significa dinero y significa estabilidad. si hay varias opciones en el mercado que vienen a por ti, pues normalmente tú vas a ser como jugador el que decida dónde quieres irte. No, no, el club te puede apretar, oye, mira que yo qué sé, ha venido el Lyon que te da 15 millones y resulta que tú te quieres ir a uno que da 9. Bueno, pues ahí eso es lo que tiene que gestionar el club, ¿no? Yo creo que los jugadores que tienen contrato tienen la sartén por el mango, pero también tienen que saber que hay jugadores de 23, 24, 25 años que lo que prima por encima de todo es el jugar y hacerte un nombre. Y lo bonito de cuando te retiras es llegar a casa y ver la vitrina y decir, pues mira, todo esto lo he ganado en este club o he jugado tantos partidos. No es bonito tampoco de retirarte y decir, pues he jugado muchos años en primera, pero realmente lo que he jugado han sido 10 partidos. Pues no mola.
Pues no, la verdad que no.
En realidad, Juanma, si me lo permites, en relación a lo que está contando el Moro y tú sobre el exceso de jugadores, en estos momentos hay 35 jugadores en la plantilla. Te vengo contando en los últimos días, y en el Real Madrid me lo han confirmado, que aunque lo más llamativo son lógicamente los que pueden llegar, Mendy, Hazard, que son los inmediatos, el verdadero quebradero de cabeza son las salidas, ¿eh?
Claro.
35 jugadores en estos momentos en la plantilla, 25 del actual, 7 que van a incorporarse cedidos, más Militao, Rodrigo y Jovic. Y ese es el verdadero quebradero de cabeza, y ahí sí tiene prisa el Real Madrid para tratar de aligerar el equipaje, ¿no?
Gracias, Melchor, un abrazo.
Déjame decirte un par de cositas muy rápidas sobre lo de Keylor. Que parece que hay ofertas del Paris Saint-Germain, también interesado el United. Acuérdate que esto, cuando dimos la lista de jugadores que podían estar sujetos a posibles salidas, ya estaba interesado Keylor en esta situación. Lo de Eriksen del Real Madrid, me confirman que ni han hablado con el jugador, ni siquiera tampoco con el Tottenham. Así que todo muy pendiente, y lo de James se incorporará a partir del 30 de junio, pero también, como hemos apuntado, escuchando ofertas por el colombiano, porque no se cuenta con él de cara a la próxima temporada.
Gracias, Melchor, hasta luego.
Que siga una pista, ¿eh?
¿Cuál?
Keylor y 200.000 pelas por Mbappé.
Mbappé ahí en la operación, no lo sé.
Keylor y 200.000 pelas.
Lo veo imposible. Hasta luego, Melchor, por tercera vez, un abrazo.
Hasta luego.
Moro, si te dijeran Pogba o Eriksen, ¿a quién fichabas para el Madrid?
A mí me gusta mucho Eriksen. Vale. Entre otras cosas, porque lo he visto jugar más que Pogba. Pogba lo he visto en un Manchester United un poco negativo, y seguramente que es un jugadorazo, y ya lo ha demostrado en la Juve también. Pero es que Eriksen me parece un jugador extraordinario y que le viene como anillo al dedo por su forma, ¿no? Ya me meto hasta en el terreno personal. Me encanta ese tipo de jugador que pasa un poco inadvertido, que después es protagonista en los partidos. Me gusta que los jugadores sean muy protagonistas en los partidos.
Gracias, Moro. Hasta luego.
Un abrazo.
Mensajes de los oyentes al partidazo. Alberto Araúz.
Dice uno: Lopetegui al Sevilla. Acabará Isco en el equipo hispalense. Fran, me alegro por Julen. Espero que haga un gran papel en el Sevilla. De no haber sido por el ataque de celos de Rubiales, con Julen como mínimo hubiéramos llegado a la final en el Mundial de Rusia. Enrique, quiero felicitar a Lopetegui por su fichaje por el Sevilla. Sé que allí triunfará. En el Madrid ni tuvieron paciencia con él, ni tampoco jugadores para poder competir en primera división. Lo han demostrado los que le han sustituido. Domingo dice: tened en cuenta que la inestabilidad de la que habláis en los entrenadores del Sevilla coincide con la salida de Monchi. Él es quien tomará ahora las decisiones y aportará la estabilidad que falta desde que se fue. Pedro, me parece lamentable que Rubiales siga siendo a día de hoy presidente de la federación después de lo que hizo en el Mundial. Cuando pierde España, en parte me alegro porque pierde Rubiales. Y por último, nos dice un oyente: ¿habrá alguien ilusionado con el partido que va a jugar la selección el viernes? Ya no es que sea un partido contra un rival muy menor, sino que no hay nadie que genere ilusión en nuestro equipo.
Sigue el partidazo.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo de COPE.
Cambia tu negocio pensando fuera de la caja. Out of the box. Abre la caja, sal, sé la caja.
No necesitas un coach profesional. Necesitas un coche profesional. Solo en junio llévate tu vehículo comercial Renault desde 8.400 euros. Oferta ERC y Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
¿Verano? Verano significa aguantar pase lo que pase bajo el sol abrasador para presumir de moreno cuando vuelva de vacaciones. Significa soportar todo ese chunda chunda de esas canciones que te machacan la cabeza. En fin, el verano tiene sus peros. Aún así, el verano me encanta.
Todo el mundo quiere que llegue el verano, aunque solo sea por el extra de verano de la 11.
El 15 de agosto, 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros. Compra ya tu cupón porque el extra de verano de la 11 ya está a la venta.
Tenemos un problema. Mejor anulamos lo de la barbacoa con tus amigos porque este grifo gotea y no vamos a dejarlo así.
Pero eso tiene solución. Bricor está muy cerca.
En Bricor tenemos más de 60 tiendas cerca de ti para que siempre encuentres la bricosolución que necesitas.
Fontanería, carpintería, jardín, todo con la garantía y servicio del Grupo El Corte Inglés.
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
Estamos con Rudy Fernández. Rudy, después de una lesión, ¿tienes algún secreto para recuperarte más rápidamente?
Bueno, es importante cuidar huesos y articulaciones siempre, no solo después de las lesiones. Yo me cuido y tomo Flexium Articulaciones. Flexium es un producto que ayuda a mantener fuertes articulaciones y músculos. Por tanto, me ayuda a recuperar mucho más rápido.
Recuerden, Flexium Articulaciones de Pharma OTC.
¿Nunca empezaste inglés? Porque...
si al final la gente quiere, con gestos y tal, se entiende.
Ni abriste el bar que te hacía tanta ilusión porque...
Estarían todos los colegas allí, casi cierramos. Tarde, que se invita a una, no.
Sabemos lo difícil que es empezar, por eso ahora lo tienes fácil. Ya no tienes excusa para empezar a hacer tus planes. Llévate un Seat Ibiza por 10.300 euros. Infórmate en seat.es. Start moving.
Anda, experto, prueba este tinto.
Color intenso, aroma a fruta roja madura. Este vino es un bobal.
Pues no, tío, listo. Es un Utiel Requena.
Claro, un Utiel Requena de uva bobal. Está tan bueno. Pide vinos con alma. Pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. ¡Qué cosa más buena!
Este mes estate atento a que no te quiten la primera línea de playa, a que no te quedes en un atasco bajo el sol y a que no te sientes en una terraza sin sombra. Pero sobre todo, que no se te pase el mes del Avito. Este mes interésate por el bajo interés. Acércate a tu concesionario Mercedes-Benz y no te pierdas las ofertas únicas para Avito Tourer y Avito Furgón, además de descuentos especiales en accesorios. Ya sabes, que no se te pase.
130 millones... Para Alejandra, un perro que siempre la acompañe. Un labrador marrón. Y una caseta para el perro, y una parcela para la caseta. Y para que corran los dos con árboles. Y con una cabañita de madera junto a la caseta del perro. Y para nosotros,
¿sabéis? No somos lo que tenemos, somos lo que damos. Así que no podrás parar de pensar en cómo repartir los 130 millones del bote especial de Euromillones. Este viernes 7 de junio, 130 millones. Juega Euromillones.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Protos Verdejo, mejor vino blanco joven de España por la guía Gourmets. Protos, acertarás.
En Repsol te ofrecemos toda la energía que necesitas. Ahora también electricidad y gas natural para tu hogar. Pásate a la luz y el gas de Repsol y benefíciate de hasta 9 céntimos de descuento en cada litro de carburante. Asesoramiento personalizado y muchas ventajas más. Con la garantía Repsol. Infórmate en el 900-907-919 o en laluzderepsol.com.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche, 39 minutos, hora menos, si nos escuchan desde Canarias. Aquí estamos, partidazo, cadena COPE, está Guas, está Palomar, está Marchante, está García, Luis,
sí,
está Alcalá,
buenas noches,
está Fouto, está Alberto Arauz y está Elena Condis en Barcelona. Hola, Elena.
Hola.
¿Qué tal?
Muy bien, buenas noches.
Buenas noches. Ha hablado Messi en Argentina, en una entrevista con Torneos y Competencias. Ya les hemos escuchado al principio hablar de ese trauma del final de temporada y todo eso. Me ha sorprendido mucho lo que ha dicho de su hijo Mateo. Me parece que tiene un bicho en casa tremendo, ¿no?
El hijo de P, así lo define Leo Messi, en un tono cariñoso, evidentemente. Se le ve muy cómodo al argentino en esta entrevista. Habla con total naturalidad y sinceridad y desvela algunas anécdotas muy graciosas de su vida privada y familiar. La cara más íntima cuenta a Messi que hay una personita, yo diría que es la única del mundo, que es capaz de desafiarle, y es, como decías tú, su hijo mediano, Mateo, que tan solo tiene 3 añitos, es el más bicho, el que salió a él, según reconoce, y es tan travieso que para hacer enfadar a su hermano mayor, Thiago, de 7 años, celebra los goles del Real Madrid, y claro...
¡Ha nacido
un Messi!
¡Hombre! Sí, sí,
tal cual. O sea, los celebra para picar a su hermano. A Thiago le molesta porque es muy futbolero, es muy culé. De hecho, es el hijo mayor del que Messi siempre comenta que le pregunta: papá, ¿otra vez vas al gol? Pues sí, es él, Thiago, y el mediano pues le hace enfadar, pero es que la cosa no acaba aquí. También Mateo provoca a su padre, a Leo Messi, y vamos a escuchar ahora un fragmento de esta escena familiar. Esto es un día en casa de los Messi.
Mateo se la pone, sí, porque le encanta el fútbol y usa todas las camisetas. Por ejemplo, jugamos en casa y la última pateamos así, me decía, yo soy el Liverpool, que le ganó a ustedes, ¿eh? Soy el Liverpool. Yo soy el Liverpool. Vos sos el Barça y yo soy el Liverpool, que le ganó a ustedes. Por eso no se daba cuenta todavía, ¿no? Entiende poquito y... Igual con el Valencia también. Le ganó el Valencia, ¿eh? Yo soy de Valencia. O está en la tele y te grita los goles del Madrid. Se lo hace a propósito el hermano.
Para eso le enoja.
Por ahí estamos mirando el Madrid, hace el gol y el Thiago se calienta y Mateo, ¡oh, del Madrid! Y lo mira el hermano de Chile.
Bueno, dice que no se da cuenta.
Es tremendo, bueno, el segundo de los Messi, que es un pieza para cabrear al padre y al hermano.
Se ve que el pequeño...
celebrando los goles del Madrid y dice que es del Liverpool y del Valencia.
Sí, sí, y se ve que el pequeño Ciro, que tiene un añito y unos meses, apunta mañanas, también decía Messi. Por cierto, no sé si habéis visto el tuit de Álvaro Arbeloa,
retuitea... No le sigo.
Bueno, pues te lo digo yo, Juanma.
Pero voy a buscarle.
Retuitea esto de las declaraciones de Mateo, hijo pequeño de Messi, y pone a continuación, hay que ficharlo.
Bueno, ya Florentino le habrá mandado una camiseta a estas alturas, ¿no?
Sí. Oye, el
para
estas
cosas es muy crack.
¿El pequeño Ciro, como López?
Ciro, sí.
Ciro, ah. Sí.
Pero, y Cristiano Ronaldo, uno de los hijos de Cristiano era fan de Messi, ¿no? Me suena.
Sí, sí, el mayor. Sí.
El mayor.
El mayor, sí,
que
sí.
Veía vídeos en YouTube y se encontró en la gala del Balón de Oro y flipaba con él.
Es que tener tantos niños, pues pasa lo que pasa.
Pues yo no sé si yo llevaría bien que mis hijos dijeran que escuchan otra cosa, ¿eh?
Sí, ¿qué va a hacer?
O sea, que todavía no te lo han dicho, ¿no?
No.
¿Qué vas a hacer?
Escucha, ¿y qué ponen? ¿El partidazo por la noche?
No, pero tienen podcast.
¿Qué hacen los descambias?
No, pues no, pero se pueden tomar medidas, ¿eh?
No decirle.
Se pueden tomar medidas.
Yo en cuestiones de fútbol de niños procuraría no decirle ni pío. Como lo encabrite más.
Totalmente, totalmente.
Vamos.
No en cuestiones de fútbol, en cualquier cosa.
Bueno, pues estamos hablando de fútbol.
Basta que le digas, no hagas esto,
claro.
Bueno, a muchas personas en general. Basta que le digas, Madrid, no hagas esto también, para que sí. Justo hagan eso.
Yo fuera Messi le diría, yo también soy del Madrid, pero no lo digo. Pues como le metas la cabeza al otro, el niño sale, vamos.
Tal cual.
Ahora, en unos años, los niños van a empezar a grabarse stories celebrando un gol del Madrid, sí, sí. El otro picándose.
Ah, bueno.
Sí, sí, sí. Mira, ya está pensando en el Instagram de los hijos de...
Bueno, Antonella cuelga vídeos de Mateo del mediano y son bastante graciosos, uno tocando la batería, otro cantando, o sea, que apunta maneras.
Messi,
¿eh?
Sigue teniendo
una entrevista.
Messi sigue teniendo ese perro enorme, ¿no? Ese perro.
Sí, sí, sí. Joder, que juega con él, un día le va a lesionar, no, ¿eh? Yo sufro cuando veo esos vídeos de Messi jugando contra el perro, la verdad.
Te cae ese perro encima y te destroza. Sí, sí. ¿Algo más, Elena, desde Barcelona?
Nada más, a nivel deportivo ya lo hemos escuchado, ¿no? Que ha acabado la temporada agotado, pero no a nivel físico, sino mental, desgastado y frustrado por el desenlace de la temporada del Barça.
Muy bien. Acuérdate que vamos mañana, no se te vaya a olvidar.
Aquí os espero.
Muy bien. Un beso.
Un beso.
Adiós, hasta luego.
Lo de Messi lo que le viene es cómodo.
¿Qué?
Que lo que le viene a Messi ahora, después de decir que estaba el hombre mal del coco, que lo que le viene ahora con Argentina, la Copa América, es cómodo.
Sí, sí, para mejorar. Sí.
Es una, la terapia que necesitas.
Muy agradable. Sí, sí. Todo
así, relax.
Sí, sí. Sí.
Ahora, vale. Se le ve relajado en la entrevista, ¿eh?
Sí, está cómodo.
Sí, hombre, claro, gracias.
Sí.
Pasado el apretón, claro.
Claro.
No, pero sobre todo lo que se le ve es muy sincero, ¿eh? Porque muchas veces Messi se contraía con las entrevistas, intentaba no decir nada, y ahora, o sea, Messi hace unos años es impensable que diga que su hijo celebra goles del Madrid.
Bueno.
Y ahora se suelta.
Llegan Fouto y Alcalá al estudio del partidazo con una serie de papeles, no es coña, ¿eh? Que ponen todos los papeles confidencial COPE. Confidencial COPE.
¿Sí?
O sea, son muchísimos folios que tienen así como si fuera un sello encima, que pone una marca de agua de estas, ¿cómo se llame? Confidencial COPE.
Sí.
Y son 20 documentos que la gente puede ver parte de ellos en las redes sociales del programa, en Twitter. Mira, en Twitter. En cope.es.
¿Sigues en Twitter, Alcalá?
Sí, sigo. Y es ni más ni menos que el documento con el nuevo formato de la Champions a partir del año 2024. El formato ya oficial. Hemos venido dando pinceladas de que estaba preparando la UEFA y la Asociación Europea de Clubes, donde hay 9 clubes españoles y los mejores del continente europeo, pero esto es lo que se ha aprobado y el formato que se pondrá en marcha en el año 2024 y que previsiblemente se presente al público en general en la reunión de la ECA prevista para el mes de agosto, cuando se sortee la nueva Champions en la ciudad de, en el Principado de Mónaco. Bueno, la nueva Champions, esto le va a interesar a la gente, hay cosas que ya saben y cosas que no. En lugar de 8 grupos de 4 equipos, como hasta ahora, lo que habrá a partir del año 2024 serán 4 grupos de 8 equipos en cada grupo. Es decir, que esto daría 7 partidos en casa, 7 partidos fuera, una liguilla inicial de 14 jornadas en lugar de 6 como ahora, algo que se parece más a un estilo liga europea. Insisto, 4 grupos de 8 equipos en cada grupo. Se clasifican los 4 primeros. 4 por 4 grupos, 16. Y a partir de ahí, con el top 16, eliminatorias de octavos, cuartos, semifinales y final. Exactamente igual que hasta ahora. La novedad que viene en este documento confidencial: hay descensos de categoría. Hay descensos. Se desciende de la Champions, que es la primera competición continental, a la Europa League, que es la segunda. ¿Quién desciende? Desciende el último de cada grupo.
El octavo.
Son grupos de 8. El octavo, el que quede el último en esta liguilla de 14 partidos, se va de la Champions a la Europa League. Y desciende un segundo de cada grupo, que sale de una eliminatoria, que en el documento llaman play-out, eliminatoria de eliminación, entre el sexto y el séptimo. Es decir, los tres que queden al final de cada grupo de 8,
uno
el sexto,
y
el séptimo y el octavo, sexto y séptimo se eliminan entre sí, el perdedor se va a la Europa League y el octavo desciende a Europa League directamente. Esto es novedoso, esto no se conocía hasta ahora, esto nadie lo ha contado hasta ahora y esto se refleja en este documento al que ha tenido acceso la cadena COPE.
Perdón, Alcalá, me has dicho, grupo de 8 que son 14 partidos.
Exacto.
Son Juanma Mirán. 261 partidos en total,
¿pero cuántos
distribuidos en 21 jornadas?
¿21 jornadas?
Que son 14 jornadas de fase de grupos,
¿sí?,
más 7 jornadas de eliminatoria.
Exacto.
En total, 261 partidos. O sea, esto es una liga.
Pero espera, ¿ahora para ganar la Champions cuántos partidos
juegas? Ahora juegas 6, más luego 2, 4, 6 y 1, 7. 13.
Sí.
13.
Esto es una
liga. Estos son 21, 7 partidos más, 7 fechas más.
8. De 13 a 21, 8.
Ah, 8. Uf.
Esto es una, Juanma, esto es una liga paralela a la liga doméstica.
Bueno,
que es lo que acabaría con la liga española, con la Premier y con el Calcio.
Y puestos a dar noticias, una noticia más. Este es el resultado de la votación de los 9 clubes españoles que forman parte de la ECA. La ECA es la Asociación Europea de Clubes que está diseñando esta nueva Champions en colaboración con la UEFA. Recuerdo que la nueva Champions no es una idea de Florentino y 4 jeques del PSG y del... No, esto es la UEFA y los clubes más potentes del continente europeo. La votación de los clubes españoles. El Real Madrid votó a favor. El Fútbol Club Barcelona votó a favor. El Atlético de Madrid votó en contra. Aunque bueno, ya estamos avisados de que Enrique Cerezo puede perfectamente votar un día en contra y al día siguiente a favor, con lo cual es un voto un poco volátil, pero digamos que en primera instancia el voto del Atlético de Madrid fue en contra. El Atlético de Bilbao votó en contra. El Málaga votó en contra. El Sevilla votó en contra. El Valencia en contra. El Villarreal en contra. Y la Real Sociedad en contra. De los 9 equipos españoles que hay en la ECA, 7 en contra y solamente a favor el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona. Esta es la competición que la UEFA pretende vender a operadores de televisión de Estados Unidos y fundamentalmente de Asia y conseguir un pastizal, pero un pastizal indecente y que permitiría a la UEFA, eso que contamos en su día y que generó tanto ruido, a algunos clubes, a los clubes más top del continente, multiplicar por 3 o por 4 los ingresos y llegar a ganar, en algunos casos, Real Madrid, por ejemplo, hasta 800 millones de euros al año en derechos de televisión. Y como te digo, todo esto que avanza esta noche la cadena COPE se va a hacer público y oficial en la siguiente reunión de la ECA, que tendrá lugar en Mónaco en agosto, con ocasión del siguiente sorteo de la Champions.
Todo esto lo están contando, insisto, con los documentos que traen eso de confidencial.
El impacto, Juanma, en las ligas domésticas es, o sea, según este informe, que se pierde el producto premium. O sea, digamos que lo interesante sería el Real Madrid-Juve que se juega el miércoles.
Claro.
O sea, el Real Madrid-Levante del sábado
se
va a jugar con suplentes, efectivamente, como ocurre en la Copa. Menos 15% de valor de los derechos de televisión en el mercado doméstico y entre el mercado nacional e internacional, pérdida de valor total de los derechos 33%. O sea, que es una cantidad importante.
Palomar, Mónica, Guas, Luis, ¿qué os parece?
Pues yo veo mucha cantidad de partidos, porque el aumento de grupos es evidente, pero no veo que eso vaya a mejorar la calidad, porque al final, si pongamos por ejemplo que hay ahora seis equipos grandes, aunque tú metas muchos equipos, va a seguir habiendo seis equipos grandes, por lo tanto te vas a comer muchos partidos basura. Decís que lo del miércoles se va a llevar el protagonismo, habrá muchos partidos de liga más interesantes que el partido de Champions, sí, del miércoles.
Es que a mí una liguilla de 14 partidos me parece una barbaridad.
Yo quiero ver al Madrid séptimo clasificado o al Barça contra el Esparta de Moscú. Yo comprendo que con Alcalá hemos hablado mucho de eso, que eso puede ser el futuro, que eso puede ser imparable, que tal cual. Bueno, imparable en España están 7-2 los que no. A mí me parece... Yo tengo muchas dudas.
Pero la llave... Escucha, estamos pintando... lo que sí veo es que podría darse una temporada en la que no jugaran Madrid y Barça. Madrid contra Barça. A ver, porque pueden estar en diferentes grupos de 8 y no cruzarse.
Vamos a ver, Madrid y Barça...
No es un Madrid-Barça en plenitud en todo el año.
Bueno, Madrid y Barça no van a quedar por debajo del cuarto puesto.
Ah, bueno, eso lo dices tú.
Ya te lo digo yo.
Eso lo dices tú. O sea, el Madrid de este año...
Por eso lo apoyan.
Escúchame, el Madrid de este año no queda por debajo del cuarto puesto. Queda por debajo del octavo.
El Madrid en esta Champions quedaría por debajo del cuarto.
¿Por qué no puede quedar?
Con cabezas de serie. A ver, si te crees que va al mismo grupo del Barça y de la Juve y del Bayern.
Bueno. Espera, un segundo. Guillem Balaguer, muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
Acabas de escuchar la información de Alcalá y de Fouto. La Premier tiene una posición frontal y además lo ha hecho público, ¿no?
Sí, la Premier y la Bundesliga. Yo creo que lo que estáis escuchando es lo que quiere Agnelli, el presidente de la Juve, lo quiere el Barça Madrid, la dirección de la UEFA. Pero tanto Tebas, por ejemplo, como la Premier, como la Bundesliga, harán todo lo posible y lo imposible por lo deportivo, por lo civil, para que esto no ocurra. Es la guerra que se venía preveyendo y que buscará al final un compromiso. Pero efectivamente ha habido un comunicado de la Premier hoy en que dice que reafirman unánimemente su total oposición a la reforma propuesta de las competiciones, que alteraría la estructura, el calendario y la competitividad del fútbol de liga doméstico, serían perjudiciales para las ligas nacionales y cualquier cambio en el calendario de fútbol debe respetar los requisitos de las competiciones nacionales. Eso es lo que piden. Críticamente anuncian que la clasificación para la Champions League, que la Europa League, debería seguir dependiendo de la Liga Nacional. Y es importante, dice, los clubes han pedido a la Premier League que trabaje con la UEFA, con los aficionados, a los que se les ha olvidado completamente y no se cuenta con ellos para nada en esta masiva reforma que pasará en el 2024, y otras partes interesadas en toda Europa para identificar propuestas constructivas que mejoren las competiciones de clubes europeos sin dañar el fútbol nacional. Es decir, si fuera por ellos, por la Premier y por la Bundesliga, que también se ha hablado en estos mismos términos hoy, no hay un plan alternativo, porque no es su trabajo poner un plan alternativo, pero preferirían, lo mismo que dice Tebas de momento, mejor no tocar nada en el 2024.
Es tremendo, ¿eh? Es que estamos hablando de que estamos tratando de mejorar el mejor torneo del mundo. Todo el mundo coincide en que la Champions es la mejor competición del mundo.
Bueno, es que este año ha sido una gran competición. Aquí son dos cosas.
¿Y el
pasado? Si se mata las ligas locales y otra, si esto es mejorar el formato. Son dos cuestiones absolutamente diferentes.
Y sobre todo, Mónica, si compensa, ¿eh? Porque a mí la Liga, desde luego, me gusta mucho. Y si tú eres aficionado, que hay muchísimos en España, de fútbol modesto, es que de fútbol modesto me vale el Celta, ¿eh? Quiero decir, de equipos que no sean los grandes de España, pues es que efectivamente se cargan un poco una competición que mola mucho y que te da de comer todas las semanas.
Los ingleses, lo dice el Guillem muy bien dicho, los ingleses y los alemanes eso no lo van a tragar. No lo van a tragar porque ellos están muy contentos y los ingleses tiran un córner y se vuelven locos. Y les gusta eso. Entonces, el tener al Madrid y ahí al Atleti y al Esparta 14
tengo,
partidos...
La duda que tengo, Guas, es la propiedad de los equipos ingleses, que no son ingleses. Entonces, a lo mejor se les hace los ojos con el signo del dólar.
En realidad, Juanma, yo creo que Agnelli y el Barça y el Madrid contaban con equipos ingleses que hasta hace muy poquito flirteaban con la posibilidad de estar a su lado. Pero se han dado cuenta que no puede... Lógicamente, si dieran ese paso que quiere dar el Barça y el Madrid, serían muchísimo más ricos, con lo cual, como dices, la propiedad estaría contenta. Pero desmerecería la liga doméstica, que es muy fuerte, que es lo más fuerte que tiene, por encima incluso de la Champions.
Claro, es que, por ejemplo, lo hablábamos este año, el Liverpool prefería ganar la Premier que la Champions, aunque haya ahora ganado la Champions y a lo mejor lo ven de otra manera. Pero eso en España es impensable.
Bueno, pero Madrid y el Barça prefieren ganar la Champions.
Pero, Luis García, el Madrid, el Barça y la Juventus quieren 800 millones, ¿para qué? Para que Cristiano cobre 300 al año, Messi 500 y el otro 600.
Sí, sí. Es que
así.
Que es como cuando compras un coche como más maletero. Claro. Al final siempre lo llenas. O sea, da igual que el coche sea muy grande, que el coche vale más estar como estamos. O sea,
yo creo que fue Miguel Ángel Gil que dijo, que pero ¿por esto qué queremos?
Sí, que te hagan tres Ferraris en vez de dos, tres.
Bueno, pues ya está explicado. Hay que escuchar un poco a la gente, tú, hay que escuchar un poco al pueblo. O sea, no se puede buscar una cosa que el resultado tampoco es, y te repito otra vez, un campeonato de Liga de 14, yo me planteo qué hace tu equipo, el sexto de la Liga. ¿Qué hace ese equipo ahí puesto? ¿Dónde está la gracia? Yo te lo digo de verdad que no sé, vamos, porque es que vendemos una historia que vendrá un Madrid-Liverpool y tendrás que comerte Madrid-Esparta de Moscú y Madrid-Estrasburgo.
Muchos peores, claro. Es que yo creo que ahora vivimos en el equilibrio. Yo creo que dura lo justo la Champions, lo que tiene que durar. No me parece una competición que haya que alargarla mucho más. Convive perfectamente con las ligas domésticas. ¿Por qué te vas a cargar un torneo? Y luego además esto del fútbol y del gran espectáculo, tal, aquí se tienen que divertir todos, no se pueden divertir cuatro, tienen que divertirse todos, hasta los que descienden se tienen que divertir.
Por supuesto.
Hay que repartir.
Gracias.
Un Sevilla-Real Madrid no vale para nada. No. Y un Betis-Barça...
Es que, por ejemplo, un Sevilla-Real Madrid es mil veces mejor que un Spartak-Real Madrid.
Pero
o sea, o que un Mónaco-Real Madrid, o que un Olympique de Lyon-Real Madrid. Es que a mí un Sevilla-Real Madrid en el Pizjuán me parece uno de los partidos del año.
Por un Valencia-Barcelona.
Y un Madrid-Valencia.
Y un Atlético.
Yo creo, Juanma, yo estoy de acuerdo, estoy escuchando a todos y puedo estar de acuerdo. El Liverpool tiene un propietario americano. El Manchester City tiene un propietario de Abu Dhabi. El Paris Saint-Germain tiene un propietario de Qatar. El Madrid y el Barça están como locos con este proyecto.
Claro, pues muy bien,
entiendo, pero los clubes, los más potentes de Alemania, el Bayern de Múnich, supongo que no hará ascos a este proyecto.
De momento ha dicho que no, ¿eh?
Hay que convencer a muchos, ¿eh, Alcalá?
Claro. Bueno.
Hay que convencer a muchos. Guillem, un abrazo, gracias.
Venga, chao.
Gracias.
Yo lo que quiero que me contéis es que el formato actual de la Champions, ¿en qué es mejorable? Ahora, si vosotros decís que va a ir la televisión china, la rusa y la de Chiquitistán y van a desparramar dinero, estamos hablando de otra cosa. Ahora, el formato, ¿en qué es mejorable? Contármelo. Hemos visto un equipo que es un segunda serie europea, como es el Tottenham, de la mano de un entrenador estupendo, llegar a la final de la Copa Europa. Pues coño, ¿qué más queréis?
Mensaje de Neymar ahora mismo en Instagram. Hace una hora. Solo quiero agradecer a Dios, a mi familia, a mis amigos y a todos aquellos que me han mandado mensajes positivos para que pudiera mantenerme tranquilo y concentrado. Nunca me sentí tan querido por vosotros. Gracias. Hoy estoy pasando por una de las situaciones más difíciles de mi carrera, si no la que más.
Seguro.
Por las circunstancias. La alegría del Señor es nuestra fuerza. Mensaje, insisto, de Neymar desde Brasil. Joaquín Piera Brasil, muy buenas, corresponsal del diario Sport. ¿Qué tal?
Hola, Juanma, ¿qué tal?
Claro, es que esto llega en un día en el que ha habido dudas incluso sobre si Neymar iba a jugar o no la Copa América. ¿Allí qué se dice? ¿Que la gente tiene miedo de que Neymar pueda pegar la espantada y no jugar la Copa América?
Hombre, yo lo que te puedo decir es que en realidad Neymar está ganando la batalla de la opinión pública al margen de las declaraciones del vicepresidente de ACBF, Francisco Noveleto, que es quien dijo que Neymar tenía que pedir dispensa de la CBF, de la selección para no ir a la Copa América. Pero yo te puedo asegurar que Neymar ha ido ganando esta batalla, y no porque la torcida quiera que su principal jugador dispute la Copa América y Brasil como anfitriona, sino por las dudas que la acusación de la chica pues vierten sobre Neymar. Y principalmente hay una cuestión que es el abogado de la chica la ha abandonado porque dice que prepararon el caso, la defensa de la chica, siendo agresión física, y que después pues la modelo brasileña, cuando presentó denuncia, habló de violación, y que en ningún caso en esta relación entre abogado y cliente se habló de violación, y por esto la acabó abandonando. Esto ha hecho que la credibilidad de Neymar gane ante un examen, una reválida, que es el partido de esta próxima madrugada, a 2:30 de la noche, hora española, contra Qatar, en la cual se podrá ver cómo el público de Brasilia, cómo la torcida, va a reaccionar ante Neymar.
¿Neymar tiene que declarar en los próximos días por este asunto?
Sí. De hecho, el viernes Neymar tiene que declarar, pero en Río de Janeiro, por el asunto de haber divulgado a través de las redes sociales, de Instagram, aquel chat privado
sí.
que tuvo con la chica. Es por ese motivo. Todavía no ha sido citado aquí en Sao Paulo para hablar propiamente de la agresión o de la violación.
Y no se sabe eso. ¿Cuándo ese caso empieza el juez a verlo?
No es el juez, porque todavía está siendo investigado por la policía.
Por la policía, vale.
Aquí en Sao Paulo. Por tanto, no se ha decidido si va a pasar o no el caso a disposición judicial. De hecho, mañana la chica va a ir a declarar finalmente a la policía aquí en Sao Paulo, después de que no haya hecho caso de las dos notificaciones policiales que le llegaron estos últimos días. Por tanto, mañana en principio la chica, según el diario Estatón, va a declarar aquí en Sao Paulo, y no se descarta la posibilidad, según este medio de comunicación, que incluso ella haga una rueda de prensa. Es más,
bueno.
Tampoco está descartada la posibilidad de que la chica hoy, en alguno de los telediarios de máxima audiencia que aún no han empezado aquí en Brasil, dé una entrevista en el canal SBT. Por tanto, antes de empezar el partido de Brasil-Qatar, nos podemos encontrar con una entrevista de la supuesta agredida en un canal brasileño, y mañana podemos asistir a la rueda de prensa de la modelo brasileña.
Bueno, vaya circo que se está montando alrededor de todo esto. Gracias, Joaquín, un abrazo, estamos atentos.
Un abrazo, que vaya bien.
Muy parecido el asunto de Cristiano. Y es que yo tengo un lío porque no sé a esta hora si la presunta agredida por Cristiano Ronaldo en su día, no sé qué año era, 2006, 2008, exactamente. Juan Fierro, Washington, corresponsal de la cadena COPE, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? 2009.
13
de junio de 2009.
En Nevada, en el estado de Nevada, ¿no?
Sí,
en
Las Vegas.
Se le acusa de violación a Cristiano Ronaldo, y hoy, claro, aquí se ha rebotado la noticia de que se había retirado la denuncia, y todo el mundo ha dicho, joder, pues le habrán pagado a la mujer lo que no están los escritos y ha retirado la denuncia. Pero no es tan así, ¿no?
No se ha retirado la denuncia. Lo que se conocía a primera hora de la mañana era que la agencia Bloomberg informaba que los abogados de Catherine Mayorga, que es la mujer que denuncia a Cristiano Ronaldo, retiraban la demanda que habían presentado en un juzgado estatal de Nevada contra Cristiano Ronaldo, lo cual es cierto. Esa demanda fue efectivamente retirada. Pero es que hay otra demanda que se mantiene presentada el pasado mes de enero ya ante un juzgado federal. Porque es mucho más fácil, dicen los abogados de esta mujer, demandar a una persona que se encuentra en el extranjero. Lo que ha pasado, básicamente, es en palabras además de la abogada de Mayorga, es que ha habido un cambio de jurisdicción. El pasado mes de abril, el juez encargado de este caso extendió el plazo. Había un plazo inicial de 120 días que tenía la defensa de esta mujer para localizar a Ronaldo en Italia y comunicarle la demanda. Una demanda que deberá seguir en pie si logran comunicársela al jugador de la Juventus. Si no logran comunicársela, esa demanda, la demanda decae. Y además es una demanda bastante fuerte, porque no solo hay acusaciones de violación en esa demanda federal, algunos datos se han conocido hoy, aunque se presentó en enero, se le acusa a Ronaldo y a sus asociados, dice textualmente, de entre otros delitos de conspiración, coerción, fraude, difamación, agresión, ruptura de contrato y negligencia. Y además, otro dato que se ha conocido hoy, que yo no sé si se conocía en España, es que en esta demanda ante un tribunal federal de los Estados Unidos se le pide una compensación a Cristiano Ronaldo de 200 millones de dólares.
¡Joder!
En la otra demanda, en la que se había presentado ante un tribunal estatal en Nevada, se pedían compensaciones por encima de los 200.000 dólares. Pero no se decía una cifra concreta, se decía por encima de los 200.000 dólares. En esta, según una información del periódico USA Today, se utiliza esa cifra, 200 millones de dólares. Así pues, lo que ha pasado es que ha habido un cambio de juzgado, se retira la denuncia presentada ante un juzgado estatal y se mantiene la que ya se había presentado ante un gobierno federal, porque en palabras de los abogados de la mujer que denuncia a Cristiano Ronaldo, es mucho más fácil actuar contra una persona que está en el extranjero desde un tribunal federal que no desde un tribunal estatal.
A Paniagua le iba a llamar por la final de la NBA, pero es que controla mucho de todo este tipo de cosas de Estados Unidos. Pani.
Buenas.
Muy buenas. Ronaldo sigue sin poder entrar en Estados Unidos, entonces, vamos.
Más le vale.
Más le vale, efectivamente.
De momento, bueno, Juan lo ha explicado perfectamente, los delitos de violación en Estados Unidos tienen lo que se llama jurisdicción dual, es decir, hay una corte de justicia estatal,
sí,
que entiende el tema, y luego también la puede entender una corte federal.
Federal, de todo dentro, el país.
Exacto. Dentro de esta dualidad, normalmente es la corte de justicia estatal la que entiende el tema. Hay algunas excepciones cuando le corresponde a la Corte Federal, por ejemplo, que la violación, la presunta violación haya sido en un edificio federal, por ponerte un ejemplo, además tú que estás familiarizado con el ciclismo, en una sede de US Postal, del Servicio de Correos, que es, sí, un servicio federal. O también, como es el caso, cuando por circunstancias evidentes, pues la Corte de Justicia Estatal, el juzgado del Estado de Nevada, no ha podido entregar los papeles a Cristiano Ronaldo en donde se le cita al, sí, juzgado, ¿no? Y entonces eso pasa a una corte federal que sí que puede pedirle al gobierno, en este caso italiano, que es donde supongo que reside, sí, el jugador habitualmente, sí que puede pedirle que la policía italiana entregue al jugador la citación, de, en este caso, del juzgado federal de Nevada.
Uh-huh. Tenían un plazo de 120 días para entregar esa citación. Ese plazo ha vencido y el juez en abril dio un plazo más, aunque no se conoce la extensión de ese plazo. La información que se ha difundido también aquí en los Estados Unidos es que las autoridades estadounidenses ya se han puesto en contacto con las autoridades italianas para que le llegue a Cristiano Ronaldo todo esto y pueda iniciarse o continuar el proceso. Lo que no dicen las informaciones que se han difundido en los Estados Unidos es si las autoridades italianas han contestado ya a las autoridades estadounidenses y en qué sentido, de si han podido entregarle la documentación, la citación a Cristiano Ronaldo o no han podido entregársela.
Juan, muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Pani, Luis, abrazo, ¿la final de la NBA es 2:30?
Tres y media.
A las tres en punto. A las tres en punto hora española, vale. Es la primera en Oakland, después del 1-1, tras los partidos de Toronto. No juega Kevin Durant otra vez. Ausencia de Kevin Durant, y es duda Klay Thompson, ¿no? O a ver cómo está, ¿no?
Bueno, Klay Thompson es duda hasta tal punto que los entrenadores y el cuerpo técnico de Golden State prefiere que no juegue. Joder. Pero él dice que quiere jugar. Por lo tanto, esto aquí sí que es aplicable esa muletilla que usamos muchas veces de que es duda hasta el último minuto. Klay Thompson, como sabemos, ha tenido una distensión fuerte, además, en los isquiotibiales. Y el cuerpo técnico prefiere que no juegue. Claro, sin Klay Thompson y sin Kevin Durant, el equipo se hace más vulnerable a Toronto. No digo que extremadamente vulnerable, pero se hace más vulnerable a Toronto y no es descartable el 2-1 a favor de Toronto, ¿no? Pero en principio, el chico quiere jugar, me refiero a Thompson. Kevin Durant está fuera del roster, de la plantilla que hoy se va a vestir. Pero Klay Thompson quiere jugar, pero los técnicos prefieren que no juegue y reservarlo para un eventual cuarto, quinto y sexto partido, y quién sabe si hasta séptimo.
Sí, es que hay una cosa en la NBA que es el Game Time Decision, que es muy habitual, que lo que hacen es calentar, hacen una rondita de tiro todos los jugadores, y ahí es cuando los médicos y el jugador deciden si juega o no. Yo creo que con Durán ha ayudado mucho el 1-1 para que no juegue. Igual no podía jugar igual, pero con 2-0 a lo mejor fuerzas más. Y con Klay Thompson puede pasar algo parecido. Yo creo que Golden State está muy confiado de que pueden ganar la serie y reservar estos jugadores para los últimos partidos.
Es a las 3 de la mañana, hora española, lo da, vamos. Mensajes de los oyentes, y antes de que llegue el grupo Risa, Alberto Lau.
Diego dice, yo lo siento, la liga es la liga y si quieren hacer el chorra con cosas de estas, mucha gente, nos vamos a bajar del fútbol, lo doméstico es algo muy bonito, es algo que enamora, y Europa tiene que ser un premio, no un regalo. Carlos, la mayoría de los cracks salen de canteras de equipos medianos y pequeños. Si nos cargamos las ligas domésticas, se descubrirán menos jugadores y empeorará el nivel de los grandes a largo plazo. Carlos, que los equipos millonarios de Europa hagan su propia competición, que no jueguen la liga y nos dejen en paz a los equipos humildes con nuestras ligas tradicionales. Hola, soy Alicia de Granada. El formato de la Champions debería contar con el primero y el segundo de cada liga. Es injusto que un equipo que quede cuarto pueda ser el mejor de Europa. Paco nos cuenta que su tío es del Madrid e intentó que al menos uno de sus siete sobrinos fuésemos madridistas. No lo consiguió. Todos somos culés. Y Enrique nos dice que quería darnos las gracias a los del Partidazo. Tengo 78 años y os escucho todas las noches desde hace muchísimos años porque sois los mejores. Estoy en la cama, pero no me duermo hasta que se termine el programa a la 1:30 de la noche.
Gracias, Enrique. Pues gracias por escuchar la radio, escuchar el Partidazo. Un abrazo a todos, amigos. Adiós.
Adiós.
Adiós. Llega el grupo Risa. Vaya fiesta.
Juanma Castaño, el Partidazo de COPE.
Estar informado.